puesto aparte para ti, mi maestro, y listo para hacer tu voluntad. Amén. Yo creo que ese es nuestro deseo esta noche, ¿sí? Puesto aparte, listo para hacer su voluntad. Amén. Así sea. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo. Tengo un pensamiento sencillo aquí que ha estado pues circulando y va a tomar una vuelta aquí, pero en la misma línea de los temas que he estado trayendo. Al punto de terminar, no sé si es una vuelta en U o no sé si fue una... Quizás le cambie al título del sermón, quizás se le lo haga en un signo de interrogación esta mañana. Mateo capítulo 25 y en el verso 31. Ahora, de lo que se trata aquí es de que Jesús le habían preguntado acerca, ¿ven?, del tiempo final, las señales del tiempo final y las señales de su venida. Y él ha traído una serie de enseñanzas aquí. Está en el Monte de Olivos y de manera llaman a esto, pues. ¿Cómo? Oh, el discurso Olivete le llaman, debido a donde es que él estaba cuando lo estaba trayendo. Y de manera que solo vamos a leer una parte de lo que él les dijo ahí en aquel día, empezando en el verso 35, ese Mateo 25. Claro que sabemos que la escritura puede ser usada en tantas diferentes maneras. Sabemos que la escritura que estamos a punto de leer, al entrar en ella, y está hablando de un cierto tipo de persona. En verdad no está hablando de la novia, pero puedes encontrar tipos de la novia aún en ciertas escrituras. Por ejemplo, en esta escritura, si esto fuese algo que los justos hacen, entonces es algo que también va a ser la novia, ¿es cierto? Aunque esto está hablando de los justos, puedes ver las características y naturaleza de la novia también siendo hablado en esta mera misma cosa. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y se apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Claro que sabemos que aquellos que son reunidos aquí en esta escena es lo que está, una palabra que no escuché, a esto va, él no tiene, digamos, ovejas y cabritos, sino que va a separar a los dos grupos que están ahí, que vienen en la segunda resurrección, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, porque una oveja son los elegidos de Dios, el cordero de Dios, ¿ve? No va a parar delante del trono, estarán con él en el trono, pero ellos no serán juzgados, hablando de las ovejas, perdón. Verso 30. Y se apartará los unos a los otros como se aparta el aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí hay otra clave, ¿verdad? Porque dice, entonces los justos le responderán diciendo, recuerda que los elegidos de Dios son representados por Abraham en los planos de llanos de Mamre, y los justos estaban allá en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y también acuérdese que Abraham estaba en la brecha por los justos, ¿verdad? Dice, verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Claro que hablando de Jesús, preguntándose cuándo hicimos esto, hablando de la carne de Jesús, o cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ¿ves? Hablando de los hermanos, de uno de estos mis hermanos más pequeños a mí, lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. No era que no se lo estaban haciendo a él en su cuerpo corporal, sino que no lo estaban haciéndole a él en su cuerpo místico, en su cuerpo de muchos miembros. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, los elegidos ya tienen vida eterna. No es que van a entrar a vida eterna, ya tienen vida eterna, pero los justos a vida eterna. Entonces, el título del pensamiento aquí esta noche es, ¿qué es vida eterna? ¿Tienen la respuesta? ¿Alguien quisiera gritarla? Y cerraremos pues ya. Y vamos al Dennis. Oh, no el Dennis ya. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Somos tan agradecidos que nos podemos reunir de nuevo, una vez más, bajo la sangre vertida. Somos tan agradecidos por lo bueno que eres, tu misericordia, gracia, que tú nos has cambiado y que podemos depender de ti, contar en ti. Y, Señor, que no estamos yendo alrededor siguiendo fábulas artificiosas y que ciertamente no estamos siguiendo ideas de hombres, sino que, Señor, tú has restaurado tu palabra de regreso una vez más aquí al tiempo final y tú la has comprobado, tú la has vindicado, que es tu palabra, la has comprobado, la has manifestado vez tras vez. Solo tú puedes hacer eso. Aún la mera señal que hiciste en el tiempo de Abraham, lo hiciste en otros días, en otros tiempos finales, en los discernimientos de los pensamientos e intenciones del corazón, lo has hecho una vez más de nuevo. Y sabemos que solo la palabra es el discernidor de la palabra y las intenciones del corazón. Y tú eres la palabra viviente que está haciéndose manifiesta entre nosotros. Así es que te pedimos que tú hables a cada uno de acuerdo a sus necesidades, que nos des la porción de tu palabra, Señor, que necesitamos para los días venideros. Y Padre, que tú manifiestes tu palabra de nuevo, una vez más en nuestro medio, y ciertamente te daremos toda la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te damos gracias ahora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. De manera que en el mensaje, aquel día en Calvario, refiriendo a estos tiempos pasados, pero esto viene a encajar también a la dirección que queremos ir esta noche, en el párrafo 84, Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue invertida en los demás. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando tú dices, vas a la iglesia y haces cosas buenas, bueno, eso está bien. Pero cuando tú vives tu vida para ti mismo, no tienes vida eterna. En otras palabras, la vida eterna no vivirá para ti mismo. Simplemente no lo hará. Vida eterna es el vivir por los demás. Comprobó cuando vino en el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna debido a que él no vivió para sí mismo. Él vivió para los demás. Y tú recibes vida eterna por recibir aquel día en Calvario. Y tú no vives para ti mismo más ya, vives para los demás. Y la iglesia dice, amén. Entonces, ¿qué es vida eterna? Bueno, usted dice, bueno, hermano Baker, pues acabamos de obtener la respuesta. Bueno, pues, ¿a qué demorar un tiempo? ¿A qué ver si es que no pudiéramos discernir esto un poco más? Bueno, es vida sin inicio, es vida sin fin. Y eso es normalmente la primera cosa a la cual pensamos cuando pensamos de vida eterna. Nosotros pensamos del hecho, pues, que es eterno. y de que no tiene un inicio y que tampoco no tiene un final, pero es tanto más que eso. Es más que solo, ya ven, qué tanto tiempo existe o qué tanto tiempo demora. Es algo que el hombre, de hecho, ha buscado cada vez desde que el hombre fue despedido del Jardín de Edén, de que fue separado de su Hacedor en el Jardín de Edén. Ve, los que han explorado y que han andado en barco, en particular los españoles que andaban en barco por alrededor del mundo, que escalaban montañas, andaban a través de junglas y andaban a través de diferentes partes buscando por esa clave de por vida eterna. Muchos pensaban que estaba en el mar, enterrada en alguna parte. Algunos piensan que está en una réplica en alguna parte, que se pudieran obtener el cáliz, digamos, donde Jesús tomó cuando tuvo la última cena con sus discípulos, y que pues, si pudieran tomar, encontrar esa copa, que pudieran tener vida eterna, ¿ves? Y lo han buscado en una herba o algún otro tipo de cosa, ya sea una comida que constantemente te envigorará o que le permitirá al hombre que siga viviendo y no tener que enfrentar la muerte, pero no están buscando por un tipo de vida, sino que están buscando por una vida que simplemente no va a terminar, una vida que, digamos, no expirará. Mas nosotros sabemos que la mera razón que el hombre ha buscado por esto es porque, bueno, pues simplemente porque no fuimos diseñados para morir, sino que fuimos diseñados para vivir. De manera que un hombre está buscando algo que es sincero, algo que es verdadero, algo que existe, pero está demorando demasiado tiempo buscando en todos los lugares equivocados. Ve, yo les pudiera decir esta noche que no está en Marte. Bueno, disculpe decirles el secreto y arruinarles eso. Cuando se lleguen allá a Marte, se van a dar cuenta que no van a encontrar vida eterna, y tampoco no la van a encontrar en la luna Europa, que está orbitando otro planeta. No lo van a encontrar en nuestros otros lugares inhabitables de planetas terrestres o extraterrestres, ¿ve? De manera que el hombre está buscando esa vida, mas ¿dónde es que él está buscando esa vida? Es donde hace su error, ¿ven? No fue el comer de una fruta en particular lo que causó la muerte en el jardín, y de manera que no será el comer de otra cierto tipo de fruta que va a traer continua o perpetua vida a cual el hombre busca, ¿ve? El hombre ha estado en búsqueda para encontrar vida eterna, pero él está tratando de encontrar vida eterna y de obtenerla sin una cruz. De manera que muchas personas, cuando piensan de vida eterna, como les he dicho, la piensan como, piensan de ella como algo que es dado a ellos, que es separado de su propia vida mortal, algo que es un regalo, y claro, sí lo es. Pero cuando nosotros pensamos de vida eterna, ellos la piensan como algo que de hecho es separado de la vida del individuo. Creo que tengo mucho sonido aquí en estos monitores, gracias. Nosotros sabemos que al principio Dios empezó a crear vida aquí sobre la tierra, y había diferentes formas de vida que hizo Dios, es verdad. Toda la vida, hay muchos diferentes tipos de vida, ¿ven? Había vida angélica que creó. Alguien preguntó la pregunta aquí hace días. Bueno, ¿qué es la diferencia entre un querubín y un serufín? Bueno, no sé. Simplemente la manera que es deletreado. No, estoy seguro que es más que ello para ellos, pero no lo sé yo. Esas son preguntas que, digamos, la Biblia no va en gran detalle para contestar, pero ciertamente hay una diferente vida en un querubín que la que hay en un serufín. De otra manera, tuviesen el mismo nombre, ¿verdad? De manera que hay vida angélica, hay vida botánica, hay vida de pájaro, ave, hay diferentes tipos de animales que podríamos hablar. Si habláramos de vida de aves, pájaros, habláramos de la vida que es identificada en los pájaros. En particular, hablamos de cómo es de que se reproducen, ya sea que si salen de un huevo, o cómo es de que vuelan, o cómo es de que no vuelan. O hablamos de cómo es de que digestan sus comidas, cómo es de que hacen ciertas cosas o se comunican entre sí. Ya ve cómo es de que dan de alimentar a sus alimentos y de beber. Bueno, usted dijera, esa es la vida de un pájaro. Ahora, si habláramos de mamales o diferentes animales que tienen en común, de hecho, es que les causa que caigan en las clasificaciones de un cierto animal. Si es... Si es un mamífero, perdón, no es mamales, sino que es un mamífero, va a tener ciertos diferentes ojos de ciertos tipos, ciertos detalles que solo encontrarás ciertas características que solamente serán presentes en los mamíferos. Ahora, aún entre los mamíferos hay diferentes tipos de vida dentro de ese grupo. Por ejemplo, en la isla de Madagascar, que está en la costa este de África, hay una criatura que se llama el leaner, en inglés. Hay unas personas que mirarán a eso y lo piensan que es un chango, pero es un mamífero, de hecho. Es un mamífero que tiene ojos que ven hacia enfrente, tiene una cola hacia atrás, tiene dedos que ven, harán lo que hagan y traerá... tiene glándulas de memoria y lo que sea, los primitivos, digamos, los gorilas y los chimpancés, o también están en la clasificación de un mamífero. Una ballena da nacimiento en vida, ¿verdad? No es en huevo, entonces el bebé, de hecho, puede tomar la leche de su mamá bajo el mar. ¿Acaso no es asombrante? Sigue siendo un tipo de especie de mamífero, un dolfín. Y claro que también el hombre pues cae en ese mismo de categorista. Entonces, digamos, mira la vida botánica. Es asombrante. ¿Cómo es que las plantas se ve? Describiríamos de cómo es de que sobreviven, cómo reproducen, dónde es de que está la semilla, cómo es de que se propagan. Y dijéramos, esta es la vida botánica, y ciertamente entenderíamos que la vida botánica es diferente que la vida mamífera, ¿cierto? Y quizás aún fuéramos tan lejos para decir que una planta no tiene sentimientos, a lo menos que seamos una de esas iglesias extrañas que creemos que podemos tocar cierto tipo de música en la presencia de arroz cocido y vendrá a hacer a podrirse ese tipo de música de rock and roll, que será uno de tus mejores cantantes, que no lo hará. Digo, es ridículo, ¿ve? Es una vida enteramente diferente, ¿es verdad? Yo no veo a personas yendo allá y, digamos, no cortes ese trigo, porque tienen sentimientos también. A lo menos todavía no, digamos. Nadie se está casando, tanto como yo sé, con una planta de trigo todavía. Pero ya ven, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de la vida que viene del eterno. Entonces, no es nada más un don de vida que es dado a aquellos que están separados de sí mismos. Ven, aquellos que tienen vida eterna del alma, ellos tienen la mera vida de Dios en ellos. Y si tienes vida eterna del alma, en el alma, siempre la has tenido, aunque no lo recuerdas. De manera que para la novia de Cristo, vida eterna no es un don que es dado a ellos, sino no es una vida que es separada de nosotros mismos. Un don fuera algo que, un regalo es algo que se te diera a ti que nunca tuviste, y por tanto, pues no es parte de ti. Si yo te diera una Biblia porque no tenías una, esa Biblia sería un regalo de mí hacia ti, porque tú nunca tenías una y no es una parte de ti. Pero para la novia de Cristo, la vida eterna no es un regalo que es dado a ti por Dios que no ya te perteneciera a ti justamente, ¿verdad? Es parte de quién eres. No es algo que Dios está dándote a ti que es separado de ti mismo. Ve a lo que me refiero. Sabía que iba a tener que predicarlo un poco. La vida eterna es vida de Cristo y es la vida de su novia. Es verdad. De otra manera, fuera como si usted diciendo, bueno, yo una vez antes era un lobo y una vez vino y me dio una vida de cordero. Ahora soy un cordero. Ve, algo me pasó algo a mí un día y yo recibí vida eterna, dijera una persona. Pero eso no es hecho de hecho, en verdad. Ve, vida eterna de hecho es lo que ella es y no algo que viene a ser por un don sobrenatural que se le es dado. Es algo que es parte de su herencia y es natural a ella, aunque es vida sobrenatural, claro. Hay una naturaleza que es identificable con cada tipo de vidas, así como hay una naturaleza que es identificable con vida eterna. Y con cada tipo de vidas, el poseedor de esa vida no tiene que tratar de manifestar ese tipo de vida en particular. Un caballo no comerá ciertas cosas y un caballo sí comerá otras ciertas cosas, simplemente porque es un caballo. Una paloma no comerá animales muertos. ¿Por qué? Por la vida que está dentro de la paloma, pues que no come cosas muertas. Cada especie de vida hace lo que es natural para que ella haga. Entonces, lo que hace describe el tipo de vida que está en ella. ¿Me explico? Estoy asumiendo que no me los he perdido. Ven, usted dirá, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Ven, hay una naturaleza que es asociada con cada forma de vida. Y esa naturaleza de esa vida es lo que causa que cada vida distinta de simiente haga lo que naturalmente hace. No tienes que enseñarle a hacer ciertas cosas, simplemente está en ello hacerlo. Y es por ello que decimos que legalismo no funcionará, porque legalismo es una persona haciendo algo simplemente porque se les ha dicho que es la cosa correcta que hacer. Ahora, sí seremos legalísticos con nuestros niños, conforme los estamos criando y enseñándoles en los caminos del Señor, estamos haciendo lo que es bien contra lo que es malo. Y cuando alguien por primera vez está viendo a Cristo, sí seremos legalísticos. ¿Por qué? Pues porque sin algún tipo de santificación, pues nunca será lleno con el Espíritu de Dios. Es cierto. Pero no estamos tratando de entrenar la naturaleza de vida eterna en ti. Estamos tratando de traerte a ti a vida eterna. Entonces, hay una naturaleza que es asociada con cada forma de vida. Y la naturaleza de esa vida causa cada forma distinta de vida que haga lo que hace naturalmente. A las personas se les dice, a través del legalismo, se les dice que recibirán el don de vida si es que son obedientes, y que serán negados el don de vida eterna si es que fallan de hacer ciertas cosas. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué si tuviese yo una... Si le llamara Petunia a un gran cerdo, digamos que la limpie y la trajera acá a la iglesia. Ven, cuando yo me la encontré, estaba ella llena de lodo, pues porque estaba en su preferible charco de lodo, estaba teniendo un jubileo. Y pues apestaba como apesta un cerdo, una cerda, y la llevara yo y la metiera en una lavadora y la refregara bien, y después le pusiera un poquito de perfume allí y le asentara en la iglesia aquí, la tejiera, le asentara en la banca, y que y sonara como una cerda, y que anduviera como una cerda y hiciera como un cerdo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la vida que está en ella, ¿verdad? Yo le pudiera predicar todo el día entero a ese cerdo, a esa cerda, perdón, y le pudiera decir todo ese día a esa cerda, si tú quieres recibir vida eterna, vale más que pares de actuar como cerda y que empieces a actuar como un hijo de Dios. Y quizás pudiera entrenar a esa cerda que se porte bien un poco en iglesia. Yo creo que eso pudiera ser posible. Digamos, eso fuera un estilo, pero quizás pudiera entrenar a esa cerda aún a imitar la vida de un cristiano. Y quizás pudiéramos tener a una hermana que lleve a la cerda ya al baño y quisiera tome uno de... pudiera hacer que se mire muy bien esa cerda y la sentáramos en una banca y que le pudiéramos predicar, pero ella nunca dijera amén, porque la palabra que yo estoy predicando no es para ella y nunca será para ella. No importa qué tantas veces venga a las iglesias, no importa cuántas veces escuche ya estas citas, ella todavía va a seguir siendo una cerda. Y en cuanto la llevemos allá afuera cuando se acabe el servicio, y si encuentra un charco de lodo, va a correr derechito allá con todo lo que está en ella, porque ella es una cerda. Y algo estuviera mal contigo por criticarle tú a ella por ser una cerda, y porque tú dijeras, ¿por qué es que no puede ser un cristiana? Porque no puede. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene la vida de una cristiana en ella. Ve, tanto por ese moñito rojo que le pusieron en su cuello, y tanto por esas citas que escuchó, tantas por todas las lecciones, pero ¿cómo es que se debe sentar uno en iglesia? ¿Por qué? Porque la vida de una cerda está viviendo en ella, y esa vida tiene su propia naturaleza peculiar, y es de la clase de vida animal y la subclase, pues, de cerdos. Y la cerda no es prole de Dios. Y ya que no es la prole de Dios, no pudiese venir a ser prole de Dios por obras o por naturaleza. De manera que la vida eterna no es nada más refiriéndose a la continuación de cualquier forma de vida o una forma en particular. Vida eterna es una vida bien específica. Es verdad que sin principio y sin fin, pero eso es nada más una parte de Dios. Hay una naturaleza que conlleva esa vida eterna, y la vida eterna es solamente encontrada en Dios y en su prole, en sus hijos, y tiene una cierta naturaleza que la identifica como vida eterna, y no nada más como vida perpetua o una vida que no tenga fin, sino que vida eterna. De manera que hay una clase de personas que se sentarán en iglesia y escucharán: ve, un cristiano no chismea, ¿ve? Porque la vida de Cristo está en ellos, y Cristo pues no es chismoso. Entonces un cristiano no chismea, de manera que un cristiano no miente y no roba y tanto así, es cierto. Y irán allá afuera de las puertas después de escuchar esa palabra y levantarán sus narices en el aire y chismearán del pastor y chismearán de las personas en iglesia. Irán justo al lodo de charco más cercano para nadar. Y la razón por qué hacen eso es porque hay una vida animalística que está viviendo en ellos. Entonces vivirán la vida pues que está dentro de ellos. Pero si la vida eterna es de que viene en contacto y hay una simiente allá en el alma, y la vida eterna viene y toma contacto, esa persona parará de vivir la vida de un animal y automáticamente vivirá la vida de un hijo o ya sea una hija de Dios. La mera imagen de vida eterna es manifiesta a través de ellos. Yo todavía puedo recordar, estando en las denominaciones, todavía puedo recordar que las personas en las denominaciones que me decían, unos días me decían que como si tuviese que tener la de lástimas, qué tan difícil es vivir una vida eterna. Yo he escuchado a personas en este mensaje decirme qué tan difícil es para una hermana vivir una vida cristiana. Y cuando la verdadera luz de la palabra vino a cruzar mi senda un día y me trajo a otros que estaban escuchando el mero mismo mensaje, yo pensé que esa es la última vez que ya escucharía de ello. Yo pensé, pues ya nunca más tendré que escuchar qué tan difícil es vivir una vida cristiana. Oh, es tan duro, dicen unos, ven. Y Dios sabe qué tan trato, pero nadie pudiese en verdad vivir plenamente ese tipo de vida. Y un predicador no debiese predicar esas cosas. Y no debiese traer cosas que hemos hecho atrás, antes. Bueno, si te hubieras arrepentido, no te interesaría. Pero si no te has arrepentido, es la naturaleza de un cerdo, pues, siendo identificada vez tras vez tras vez. Nadie en verdad pudiese vivir ese tipo de vida. Bueno, pues nadie excepto un verdadero cristiano, es verdad. Yo estaría de acuerdo contigo en eso. Nadie pudiese, pero si la vida de Cristo está en ti, la vida de Cristo será vivida a través de ti. Yo nunca recuerdo, nunca estoy diciendo que no pudiera pasar, pero yo nunca recuerdo aún haber escuchado un borracho decir: tanto que trato, simplemente es muy difícil actuar como un borracho. Simplemente es muy difícil de que yo tome mucho. Es muy difícil que yo me desvele toda la noche. Nunca he escuchado decir a alguien eso. Bueno, yo creo que las drogas no son para mí, porque ven, en verdad, yo quiero ser un adicto de droga, pero el Señor sabe que he tratado duro, pero no importa qué tanto trato, simplemente no puedo actuar como un adicto de droga. Nunca me he escuchado eso. Las denominaciones, de hecho, han envenenado las mentes de tantas personas para pensar que el ser cristiano es algún tipo de hecho o un actuar, o es algo que tratas de hacer, ¿verdad? Y debido a que los muertos están predicando una letra muerta a personas muertas, pues engendran una muerta iglesia y miembros de iglesias muertos, y después los miembros de iglesias muertos tienen que ser enseñados en cómo vivir una vida que se asimila a una vida de cristianos cuando visto desde el exterior. Pero en verdad no es una vida cristiana, es una vida que debe de aparentar como una vida cristiana, y por tanto terminas con un profesional cristiano. Pero ya es que eres un cristiano ¿O no? Un borracho no batalla para ser un borracho. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que está en él que les causa que tomen. Yo nunca he escuchado a una persona aún que batalla para tener chisme. ¿Verdad? Para chismear. Bueno, tanto que puedo. Simplemente no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de un pecador chismear. No es la naturaleza de un cristiano, ¿verdad, amigos? No puedo ni predicar eso y que digan amén. Porque pues una vida cristiana ha sido tan deslavada. Simplemente se nos enseña de aceptar todo, de decir, ay, no es perfecto. ¿Qué es la vida de Cristo? ¿Qué produce? ¿Cómo puedo saber que es vida eterna? Porque hay una cierta naturaleza. Así es como puedo saber. Aquellos que aman el mundo no batallarán para amar el mundo. Naturalmente aman al mundo. Y las personas que batallan para ir a la iglesia y de quedarse en iglesia y de vivir una vida cristiana lo hacen así porque nunca han venido en contacto con esa vida. Nunca han venido en contacto con ese poder vivificador que matará a esa vieja naturaleza y vivificará a aquella otra naturaleza de un hijo de Dios que está en lo profundo del interior. De manera que sí tenías esa vida eterna y no te acuerdas. Cuando viniste a este mundo, tú eras la simiente, estaba ahí acostada, dormida, esperando para ser vivificada una vez más, pero la naturaleza que está allí es la naturaleza de aquella vida apuntándose arriba, es la naturaleza de vida eterna. El hermano Branham dijo que cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, recibes todo lo que necesitas para esta jornada. ¿Por qué? Porque está en ti, pero tiene que ser vivificada. Esa vida, tú tienes que venir en contacto con esa vida y después esa vida que en ti está, vivirá una vida cristiana. ¿Creemos eso esta noche, amigos? Yo creo eso con todo mi corazón. Si no lo creemos, hay que rendirnos, mejor ir a hacer algo más, porque yo no quiero estar alguien que esté impersonando. Yo no quiero impersonar el cristianismo. Yo no quiero tratar de representarlo falsamente. Yo quiero ser un cristiano. Alguien diga, alabado sea Señor. Gracias. Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue invertida para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando tú dices que vas a la iglesia y haces cosas buenas, eso está bien. En otras palabras, puedes hacer esas cosas y todavía no ser cristiano. Pero cuando tú vives tu vida para ti mismo, no tienes vida eterna. Vida eterna es el vivir por los demás. Entonces déjeme ponérselo de esta manera. La vida eterna naturalmente vive por los demás. Porque esa es la naturaleza de vida eterna. Tú no tienes que entrenarla. Tú no tienes que convencerla con algo, regalos. No tienes que tratar que hacer que las personas se piensen por encima de ellos mismos. La vida con la que nacimos, la vida de naturaleza caída, es una vida egoísta por su propia naturaleza. No hubo ninguno de nosotros que no hubiéramos nacido egoísta. Yo sé que es un pensamiento humillante, pero es la verdad. ¿Verdad, amigos? Tú no naciste viviendo tu vida para los demás. Cuando tú viniste del vientre de tu madre, tú dijiste, con permiso. Ah, ya sé yo que estás ocupado. Yo sé que mamá está toda cansada de los doctores. Pero ¿saben qué? Si es que encuentran el tiempo, como quisiera un poquito de atención, pero de otra manera, ya veo, es que hay mucho que está sucediendo, así ya lo veo. Ese bebito pequeñito no dice, ¿sabes qué? Yo sé que el papá tiene que ir al trabajo. No, yo sé que ha tenido un día duro y yo sé que no ha dormido por un año entero, bien, una noche entera. Entonces, cuando me levante a la medianoche y esté mi pañal mojado y tenga hambre y quiero ser detenido, nada más voy a sonar una campanita y voy a presionar un poquito resonador diciendo, con permiso, si es que no están muy ocupados, como quisiera atención. De otra manera, pues aquí me quedé acostado. No, ese bebé va a llorar. Y ese bebé va a chillar hasta que obtenga tu atención. Y a veces va a llorar, nada más por llorar. Y tú vas a matarte a ti mismo, volteando alrededor de a ver qué, ¿está mojado? No, a ver, ¿necesita ser, tiene una burbuja, tiene que ser eruptado? No, ¿tiene hambre o tiene que ser detenido? Entonces, vas a ir por la lista entera y no vas a figurarlo. Y ese bebé no está pensando, bueno, estoy siendo muy duro con mi mamá y mi papá, yo creo que mejor fuera. Ese bebé es egoísta. Ve, no lo piensa de esa manera. Es cierto. Y hará usted todo ¿Por qué? Porque es lo que hacen, para eso están los mamás y los papás, hará todo lo que pueda para tratar de ministrar a ese bebé y tratar de que ese bebé esté contento, ¿verdad? Pero ese bebé no le importa de nadie, excepto del bebé. Ahora, ¿cómo deletreas tú egoísta? Bebé. Si alguien tiene 20 años de edad y sigue actuando de esa manera, usted estaría de acuerdo conmigo. Pero cuando tienen 18 meses está curiosito, ¿verdad? Y después están los terribles de 2 años. Le llaman los terribles de 3, que no, mejor años. Ah, ya sé, no, tu bebé son angelitos y... Entonces, tu pequeñito es 2 años, yo sé, mi hermano, yo sé que quieres mostrarlo a todo porque, pues, hermano, simplemente es tan dulce. Es la cosita más... Hay una naturaleza con la que nace usted. Y esa naturaleza es el pensar de ti mismo primero. Pero la naturaleza de vida eterna no es de esa manera. Y mira, ve, es una de esas maneras que tú sabes que es un tipo de vida diferente enteramente, porque no piensa de sí mismo primero. No es, bueno, ¿acaso Jesús debiese cargar la cruz mismo? Yo haré esto porque soy una buena persona. O voy a hacer esto porque soy tan pensamiento, porque soy tan cuidadoso. O haré esto porque es lo que quiere Jesús. Una carga para mí, pero voy a hacerlo. No, lo haces sin pensar. Esa naturaleza de esa vida vivirá eso. Qué calladitos están aquí. Estamos en la dirección que es 2901 Pantano Road. La vida de una naturaleza caída es egoísta por su misma naturaleza. Es verdad, esa vida señalará dedos a alguien más y metes en problemas. Esa vida se apuntará a alguien más. Esa vida era, no fui yo. Y mamá y papá preguntará preguntas a veces necias, ¿verdad? Caminarán a la cocina y el Junior tiene galletitas en toda su cara y los tiene en sus manos y tiene un regalito de galleta en todas partes en el piso. Dirá, Joey, ¿has estado en el jarro de galletita? No. ¿Por qué hacemos preguntas de esa manera? Ya sabe la respuesta. Y no tuviste que enseñarle a Joey que diga eso. Disculpe, hay que elegir otro nombre. Federico. No tuviste que enseñarle a él decir eso, ¿verdad? Está en su naturaleza misma hacer eso. Puedes enseñarle, puedes tratar de enseñar a ese tipo de vida a que actúe como vida eterna. Puedes tratar de entrenarla como entrenarías a un delfín o algún tipo de criatura así. Pero no puedes cambiar de una forma de vida a otra vida de forma. Y cada vida de forma tiene sus propias distintas naturalezas, ¿verdad? Puedes traer a las personas a iglesia legalista y les puedes enseñarles y les puedes dar todos tipos de libros y puedes escribir cosas en las paredes para que pongan delante de Dios. Para David no funcionó, de hecho. Él trató de mantener la palabra de Dios delante de él, la escribió en su frente, la puso en espejos, estaba en sus esos cuadritos que se ponen en la cabeza, en frente, si lo ve, para no pecar contra Dios, pero aún así pecó contra Dios, ve, no era su deseo, pero todavía era su naturaleza. De manera, usted puede enseñar ese tipo de vida para que puedas actuar como lo que se mira la vida eterna, pero no puedes cambiar esa forma de vida de una forma a otra. Puedes traer a personas a una iglesia legalista y puedes enseñarles, darles todos tipos de libros, escribirles cosas en las paredes para que ellos no se extravíen. Y puedes decirle, mantente fuera de todos como no son nosotros, que no sean como nosotros, así es como no caerás. Evita a todos los demás, nosotros somos los únicos, va, asegúrate que evites a todos los demás. Ves, son leopardos, son impíos, y verdad. Y puedes hacer que ellos se comporten de una manera que tú dices que se debiesen de ellos de comportarse, pero sácalos de la iglesia y qué tipo de vida vivirán. Bueno, pues todo depende de que ya sea si han venido en contacto con vida eterna o no. En otras palabras, al menos que sean traídos en contacto con vida eterna, y es verdadero para todos, solamente serán entrenados en cómo imitar un cierto tipo de vida, pero todavía tendrán la vida con la que nacieron en lo natural, viviendo en su interior. Puedes traer a las personas a la iglesia, puedes decirles, ven, la marca de la bestia será un microchip o un eléctrico que te van a poner, ya sea en tu te lo van a implantar en la parte de atrás de tu mano o en tu frente, y si es que tú permites que te pongan ese microchip electrónico en tu frente o en tu mano, vas a morir y irte al infierno. Recibiste la marca si haces eso, ¿verdad? O si te organizas a la iglesia y vienes a venir a hacer eso de que no ganancias y te registras con el gobierno, ya has tomado la marca y vas a ir al infierno y no vas a ser dado vida eterna. De manera, hay personas que están buscando por algo basado enteramente en obras. Me siguen. Y basado en miedos y no en fe. Y hay personas que creen que tienen vida eterna cuando también están creyendo que la iglesia puede tomar esa vida eterna fuera de ti. Entonces, eso es fuera algo que no tiene sentido. ¿Cómo es de que puede usar la palabra eterno y después quitarla de alguien? Primero que todo, no puedes darle esa vida. Entonces, ciertamente no se las puedes quitar. ¿Verdad, amigos? Soy su amigo esta noche. Yo creo que ustedes son creyentes. Ayúdenme. Hay que llamarlo como lo es. ¿Es la vida de Cristo o no la es? Y no me importa si eso le lastima a los sentimientos al diablo. Lo que ellos necesitan es de venir en contacto con esa vida. Y amigos, esa es la cosa peor para nuestros hijos. Es presentarles a ellos algo que es fabricado, algo que es presentarles a ellos algo que queremos instruirles dentro a ellos. ¿Es cierto? Es como, ustedes saben, no debiésemos yendo alrededor diciendo, ven, bueno, escuche mi pequeñito niño, mira qué curiosito, abre su Biblia, está predicando, va a ser un predicador. ¿Sabe qué? Si le seguimos diciendo eso, va a ser un predicador. Y ve, y le dices eso, y le dices eso, y le dices eso. Dios es el que tiene que decirles eso. Solamente Dios conoce eso. Y tú vas a terminar causando de que caigan porque va a pensar que es algo que no es. No queremos que alguien sea que no lo son. Algo que no son. Hay una vida literal. Y si tú vienes en contacto con esa vida, te cambiará. Nosotros tenemos que venir en contacto con esta vida, cada uno de todos nosotros. De manera, es la vida de aquel eterno expresándose a sí mismo de regreso en nuestros cuerpos mortales. Y para que la vida eterna viva a través de nosotros, solo necesitamos que aprender cómo ceder a ello, ¿verdad? No tenemos que aprender a cómo tratar de hacerlo. Tenemos que aprender cómo rendirnos a ello. Él dijo, pero cuando vives tu vida para ti mismo, no tienes vida eterna. Vida eterna es el vivir por los demás. Entonces, no es el vivir por ti mismo y ayudando a otros. Es el vivir por los otros, los demás. Es algo que haces inconscientemente porque esa es la naturaleza de la vida que está viviendo en ti. No es un enseñamiento de cómo vivir por los demás. Es el hecho, es algo que de hecho vive por los demás. ¿Me explico? En otras palabras, no tienes que entrenar a una oveja cómo crecer lana. Nada más darle alimento y crecerá lana. Comerá y empujará su lana afuera. Comerá y empujará afuera. Solamente tiene que ser una oveja. Tiene que ser una oveja. Si estás viviendo por los demás, naturalmente orarás por otras personas. Naturalmente estarás preocupado por los demás. Naturalmente darás a los demás lo que necesitan. Y ya sea hagan o lo que no hagan, ya sea alguien lo sepa o no, un cordero no trata de actuar como un cordero, y en el cordero es una naturaleza que quiere ser guiada. En el cordero está la naturaleza que le permitirá que le corte su lana. Comerá y empujará esa lana y después te dejará que se la trasquiles. Un caballo, en otra palabra, nunca pudiera vivir la vida de una oveja porque no tiene la naturaleza de una oveja, ¿verdad? Y un humano nunca vivirá una vida de un cristiano, a lo menos que la vida de Cristo esté viviendo dentro de ellos. Esto está bien. Yo sé que es sencillo, pero pues tenéis que nacer de nuevo, no hay otra manera. Él lo dijo, lo comprobó cuando vino el Cordero de Dios. Él vino y vivió, tuvo vida eterna porque no vivió para sí mismo, él vivió para los demás. Y tú recibes vida eterna por el recibir aquel día. Y no vives para ti mismo, ya más. Vives por los demás. Ahora, también es verdad que creces en esto. Sí es verdad también que tú tienes que aprender a ceder. Y entre más aprendes a crecer, más aprendes a ceder y más que pues vivirás por los demás. Bueno, yo no estuve en el servicio aquel día cuando el predicador enseñó aquella lección de cómo vivir por los demás. Dijeran unos, yo le falté a esa serie. Pero ahora que sé, ciertamente empezaré a tratar de vivir por los demás. Aunque tengo mucho que aprender en eso, porque no es natural para que yo lo haga. No es natural para nada, si es que no eres nacido de nuevo. Y como todos lo sabemos, con esto crecí yo, y quizás muchos de ustedes vieron las mismas cosas. Es fácil vivir una cierta manera el domingo y el miércoles. Y solamente por mientras que estés en iglesia. Pero esta vida eterna vive de la manera que vive todos los días, todo día singular, todo minuto, toda hora. No es algo que tú tratas de prender o apagar o tratar de ser más duro en hacer. Es algo que tú te rindes. Hasta que nuestros hijos, claro, que reciban el Espíritu Santo, le enseñaremos cómo comportarse, así como también nosotros tuvimos que ser enseñados cómo comportarnos de niños, pero esas cosas no vienen natural, tenemos que ser entrenados, qué está bien, qué está mal, y tanto así, entrénalos de la manera que deben de ir. Y así lo es con una persona que aún no ha recibido esa vida, pero ha aceptado a su vida, a Cristo como su Salvador. Hay cosas que se les tendrán que decir, si es que tendrán que una vez venir a recibir esa vida, porque van a tener que estar dispuestos a soltar cosas que les quizás los tienen atados, ¿verdad? Y el hecho que no quieran soltar quiere decir que nunca recibirán esa vida. Yo no dije que no eran salvos, pero para recibir esa vida, su respuesta a la palabra va a tener que hará la diferencia. Y después que recibimos esa vida eterna, tenemos que aprender a cedernos a ello más y más y más y rendir nuestra voluntad. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer que no son pecaminosas, es cierto, pero conforme aprendemos a ceder a esa vida eterna más y más y más, no convienen quizás. Son legales, pero quizás no convengan. Hay cosas que yo puedo hacer que no hay ley contra ella, pero estorbará la obra del Señor, o lastimará mi testimonio, o mantendrá la voluntad de Dios de que yo sea cumplida en mi vida. Yo quiero ceder a esa vida eterna. Claro que tenemos que ser recordados cuando estamos caminando tras la carne y no tras el Espíritu. Entonces, he escuchado a unos predicadores que voltean esta cosa alrededor, ¿ve? Bien astutamente, creen que en perfección sin pecar, ¿verdad? Que si esta carne en sí fuera perfeccionada, es el alma lo que es perfeccionado. Esta alma tiene que ser sustentada y ser detenida bajo sujeción. De hecho, como un ejemplo que he dicho muchas veces antes, si yo solo dejo que mi carne haga lo que mi carne quiere hacer, mi carne fuera a un restaurante de todo lo que puedas comer y salir unos cuantos años de ahora. Bueno, dijiste todo lo que puedo comer, ¿verdad? Mi carne nunca se levantaría de la cama. O mi carne se fuera a Montana y dijera, ahí nos vemos. Llámame si tengo un problema. Yo no sé dónde dejé mi teléfono. O es que no hay servicio acá, ya ven. Mire, pero yo no voy a permitir que mi carne haga eso. ¿Por qué? Porque yo sé que está mal. Yo sé de que no es de agrado. Yo sé que no es vida eterna siendo vivida a través de mí. Entonces yo traigo mi carne sujeta a la palabra. ¿Alguien más? Sí, es cierto. De otra manera, ¿dónde está el vencimiento? ¿Verdad? De manera que hay cosas que tenemos que ser recordadas aún cuando estamos caminando tras la carne y no tras el Espíritu. Entonces, como dije, que hay personas que predicarán perfección sin pecar. Entonces, tomarán estas cosas que dijo Pablo Cuando Pablo dijo, camina, andad en el Espíritu y no tras la carne, dirán, bueno, un creyente lleno del Espíritu Santo nunca caminará en la carne. Eso no fue lo que dijo Pablo en cosa, manera alguna. Sí podemos caminar en la carne, es verdad. Podemos levantarnos en la mañana y podemos permitir que nuestros estados de ánimo nos afecten. Podemos decidir quedarnos en cama o lo que sea. Sí podemos hacer esas cosas. Y sí podemos hacer las decisiones de comer hasta que pues ya no pudiéramos respirar. Es verdad. Sabiendo que no debiéramos hacer eso, podemos tomar esa decisión. Pero estás caminando tras la carne, ¿verdad? Entonces Pablo dijo caminar en el Espíritu, no tras la carne, a lo menos que, ya ven, los hechos de la carne sean las cosas que estén tomando su preeminencia. Pero estaba siendo un hipócrita una vez, ¿verdad? Él estaba con los judeos y estaba con los de Galacia, Gálatas, y cuando estaba con los judíos era legalista y cuando estaba con los gálatas era de otra manera. Y él estaba tratando, pues ya ven, de ser diferentes personas. Él estaba tratando de tenerlo de las dos maneras y Pablo pues tuvo que enderezarlo, ¿verdad? Y debido a que la vida eterna estuvo en la vida interior de Pedro, pero quiso hacer lo que estaba correcto. A veces solo ocupamos un poco de ayuda. A veces ocupamos que alguien diga, cálmate, eso está mal. Y en tu corazón tú sabes que está mal, ¿verdad? Y lo harás bien. A veces tenemos que ser recordados y sí haremos errores. Y diremos que estamos, que lo sentimos. Pero en cuanto que esa vida sea vivida, es un tema de ya sea que nos rendamos a ello, más que solo ser instruidos en cómo imitarla. Lo que estoy tratando de decirle esta noche es que esa vida vivirá. Vivirá vida eterna. Se mirará como ella, actuará como ella. No necesita nuestra ayuda. Es a lo que nos rendimos. Yo sé que usted sabe a lo que me refiero. Esa vida en ti te causará que recibas corrección y aún desear recibirla. Pero si tú estás tratando de ser un cristiano profesional, eventualmente pues vas a ser sobado de la manera equivocada muchas veces y dices, ¿sabes qué? Ya ha terminado. Te vas de la iglesia y alguien te preguntará, bueno, ¿fue algo que fue el pastor que estaba fuera de la palabra? Oh, no, él no estaba fuera de la palabra. No puedo poner mi dedo en él. O ¿dónde fue que él estuvo fuera de la palabra? En alguna parte, pero simplemente es muy enojón. Simplemente a él no le interesan las personas. Entonces yo me fui porque, en otras palabras, estás diciendo de que tu pastor no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues no es el Espíritu de Cristo que está viniendo, es algún otro espíritu. Bueno, uno de nosotros no tiene el Espíritu Santo, eso es verdad, ¿verdad? Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú recibirás corrección. No vendrás llorando, chillando, porque algo que tú hiciste hace 100 años atrás fue traído. Tú piensas que alguien, todo se te queda viendo. De hecho, ni saben. Bueno, si tú lo dices, pues ya lo sabrán. Pero si no lo has dicho, nadie lo hubiera sabido. ¿Y a quién le importa eso? Ven, yo le pudiera hacer preguntas aquí esta noche. No lo haré, porque no hay virtud en ello. Y pues, pero si yo preguntara aquí esta noche, ¿alguien aquí que ha fumado antes? Ven, estoy seguro que manos fueran alzadas, ¿cierto? Y si yo entonces dijera, si predico de cómo es de que está mal el fumar, ¿fuera usted ofendido? Ninguno de ustedes fuera ofendido, a lo menos que todavía sigan fumando. Ahora, si ha sido liberado, dije, prícalo, hermano, predícalo. Esa cosa me tenía atado mal, Dios me liberó. Así es, amén. ¿Ves? No lo tomarás como si estoy siendo golpeado hacia abajo, estoy siendo puesto, alguien está tratando de agarrar mi nariz y apretarla así. Entonces esa vida, si es que la vida eterna está en ti, te causará que recibas corrección y que la deseas, que desees algún, para que te puedas celosamente arrepentir, porque tú no quieres estar equivocado. Muchos reciben teología, pero nunca reciben esa vida. Y debido a que no reciben esa vida, ellos no podrán discernir los dos espíritus, y de tal manera que ellos obtendrán el espíritu equivocado una que otra vez, y ni aún se darán cuenta, y ni aún podrán discernirlo ellos mismos. Pero la vida eterna discernirá el espíritu equivocado, y se arrepentirá rápidamente cuando siendo traído bajo la influencia de un espíritu equivocado, y después siendo corregido por el espíritu correcto, ¿verdad? Porque no es para destruir a alguien. a nadie, es para ponerte en libertad. Oh, bien, iglesia, pues es tiempo de preguntas y respuestas. Aleluya, gloria a Dios, y he estado esperando para esto. Bueno, mi pregunta esta noche es, ¿está bien de que la novia haga esto? ¿Está bien que la novia que haga esto? ¿Está bien que la novia que haga esto? Bueno, ¿por qué no tienes el Espíritu Santo y Él te lo dirá? Bueno, si es que es así, ¿por qué es que está bien? Si no, ¿por qué es que no está bien? ¿Se dan cuenta que hay más cosas que un cristiano no hará que ni aún están escritas en palabra que hay? Bueno, muéstrame eso en la Biblia. Bueno, hermana, yo creo que no debiese de ponerse esa falda que esté partida por la mitad. Muéstrame eso en la Biblia. Bueno, no tengo que mostrarte eso en la Biblia. Yo puedo ver que ese espíritu dice que esa raja en tu falda que me diga, ahora me ves, ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves. Es un espíritu encantador. ¿Por qué quisieras exponerte de todas maneras? Yo no necesito una palabra para eso. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios. En otra mano, hay cosas que no fuera bien. El Espíritu me trajera a mí convicción y no fuera bien que yo hiciera y alguien más pudiera hacer la mera misma cosa y estar lleno con el Espíritu y estaría bien. Es por eso que todos tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amigos, si pusiéramos todo escenario en un libro, no hay suficientes libros para cubrir toda situación. Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios. Y la iglesia dice, hermano Baker, nada más dame un libro y yo lo seguiré. ¿Acaso no fuera suave si así de fácil fuera? No es así. Es un tema de aprender a ser guiado. Es el tema de ser lleno del Espíritu y siendo guiado por el Espíritu. El libro de reglas está dentro de ti si tú tienes vida eterna. Y vivirá ese tipo de vida debido a qué. Esa es la naturaleza de ese tipo de vida. Uno dirá, bueno, pues es que tú tienes que creer esta doctrina. Tú tienes que estudiar este y tú tienes que leer esta serie escrita y después irás al rapto. Eso nunca funcionará. Nunca. ¿Saben que, como lo hemos leído aquí un testimonio aquí la otra noche, yo he escuchado esto por 30 años ahora. Yo he escuchado a la mano Branham decirlo. Yo he escuchado que tú lo dices de la manera que tú lo dices. 100 veces. ¿Verdad? Pero esta noche, yo lo escuché de una manera diferente. Y yo sé que fue Él. Quizás sea lento, ¿no? No eres lento en manera alguna. Dios se va a asegurar de que ti se te dé lo que tú necesitas. Amén. Él te va a guiar y dar dirección. Y solo te causa que te des cuenta tanto más que tú no puedes estudiarte a ti mismo a entrar en esto. Dios tiene que revelártelo a ti. Alabado sea el Señor. Tenemos que ser nacidos en ello. Y no podemos ser educados a entrar en ello. Cada uno de todos nosotros debemos de nacer de nuevo. Entonces tenemos que dejar que cada uno tenga sus propias experiencias en la presencia de Dios, pero cada uno de nosotros lo hará. Y después la vida eterna entonces vivirá desde ti. No será algo que tú estás tratando de hacer, no será algo que tú fuiste educado a hacer, no será algo que el legalismo te causa que haga o que no hagas. Simplemente será vivido a través de ti. Cuando Jesús vino en la escena, las personas nunca habían antemano visto esta forma de vida eterna siendo vivida en un solo ser humano, nunca. Aún en Adán. Claro que hubo solo uno para verlo, si es que algún fue en la vida de Adán. Entonces vieron en el Antiguo Testamento, vieron vistazos de lo que esa vida produjo, de cómo es que esa vida se vio cuando fue vivida en parte a través de la vida de los profetas, la vida de los demás en el Antiguo Testamento. Pero como ver esa vida eterna continuamente, hora por hora, diariamente, siendo vivida en un solo ser humano, nunca habían visto eso antemano. Y cuando el día de Pentecostés vino, ellos estaban viendo esa mera misma vida ahora viniendo y viviendo en un cuerpo de muchos miembros, muchos seres que habían vivido diferentes vidas, muchos diferentes tipos de vidas antes del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que le gusta ir al zoológico? Bueno, a los tres de ustedes que les gusta, ¿por qué es de que nos gusta ir al zoológico? Bueno, cuando vamos al zoológico, vamos a ver y mirar a diferentes tipos de vidas que están siendo vividas en ese un lugar zoológico. Y cuando las personas van a parques nacionales, muchas veces ellos quieren ver diferentes tipos de vida animal que está siendo vivida. Y uno de ellos tiene que ser enseñados un poco más antes de ir a visitar esos parques. ¿Por qué? Porque irán, ven y se pararán de seguida de un búfalo y darán su teléfono a alguien y dirán, tómame una foto aquí por mientras le agarro su cuerno. No tienes idea la vida con la que estás tratando ahí. ¿Cierto? Hay personas que puedan tener un perro o un gato y decir a los visitantes, oh, él nunca muerde. Él nunca ladra. Yo sé que es un pitbull, pero no es como los demás pitbulls. ¿Sabes cuál sería mi respuesta a eso? Bueno, entonces no es un pitbull. Qué callado se queda, no espere eso. Un pitbull es un pitbull. Un animal fuerte, gordo, así, es la naturaleza de él, de morder tu cuello y morderlo. Yo sé que Fifi, o como le hayan puesto el nombre, y Seymour, yo sé que nunca hará eso en tu hogar, pero hay algo en la naturaleza de un pitbull que va hacia la garganta y echa mordida, ¿verdad, amigos? Aún el mero término pitbull, ¿qué es eso? Lo meten en un hoyo porque actúa como un buey. Como un toro, perdón. Entonces, va y te agarra el cuello. Y si no encuentras cómo sacar esas quijadas aparte, se seguirá. Lo puedes tomar y sacudir esta parte de esta manera y te puedo dar de la otra manera. Lo puedes llevar en un viaje alrededor de la luna y se va a seguir deteniendo hasta que pares de respirar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de un pitbull. Bueno, el tuyo no. Bueno, entonces no es pitbull. ¿Verdad, amigos? Yo no sé por qué esto es tan difícil, porque es que las personas quieren proteger. Simplemente es diferentes naturalezas, ciertas. Es como tratar de proteger nuestra naturaleza caída. No la protejas, admítelo. Estaba diciéndole, coincidencialmente, hablando a la hermana Jennifer esta mañana, conforme vinimos a la iglesia, que nadie va a advertirme, creo yo, de que su puro no va a morder en el cuello y detenerme aunque me pare. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza de un puro hacer eso. Nunca he escuchado yo que suceda. No estoy diciendo que no pudiera suceder, pero si fuera por alguna otra razón, porque no está en la naturaleza de un puro, un tipo de perrito, hacer eso. Entonces, cuando Israel vio vida eterna envuelta en ese cuerpo singular, era un gran espectáculo. Es decir, ahora, no me gusta usar esos términos, pero hay que usar esos términos. Espectáculo, es algo que es nuevo y diferente. Es algo que te va a sacar viéndote, es algo que te vas a estudiar. Es algo que vas a ver y decir, interesante. Vas a querer aprender más de ello, ¿verdad? Entonces, perdóname por decirlo de esa manera, pero era como ir al zoológico para unas personas y ver unas diferentes especies de vida por la primera vez. Y en verdad, eso no es muy lejos de la marca, porque fue el primero de la primera raza de naturaleza, el primero de la raza de Dios que habían visto, y aún así todavía había vida humana ahí al mero mismo tiempo. Sabemos de que él se cansó, sabemos de que él necesitaba comer, sabemos que él vino a ser débil, sabemos que él tomó agua y que necesitaba tomar agua, sabemos que él tuvo un dolor de cabeza cuando virtud fue sacada de él, sabemos que él puede ser tentada en todas maneras y aún sin pecar, pero la naturaleza de la vida que usted vio no fue como bestia, y no fue egoísta, y no fue orgulloso, y no fue lascivio, pero la carne humana tiene pasiones, no pasiones pecaminosas, pero esa carne tuvo que ser mantenida bajo sujeción a la palabra para que la voluntad del Padre venga antes de la voluntad del hombre. Él pudiese haber tenido familia, ¿verdad? Pero no fue la voluntad del Padre que él hiciera eso. Y la parte de hombre que estuvo allí tropezó a muchos, ¿verdad? Miraban eso y decían, bueno, eso no puede ser Dios. Dios no le diera un dolor de cabeza. Dios no se cansaría. Dios no tuviera que comer, ¿verdad? Pero eso es porque la parte de hombre no era un superhombre. Y debiésemos de ser agradecidos por eso esta noche. ¿Por qué? Porque nosotros tuviéramos que vencer toda tentación por poderes que no estuviesen disponibles para mí, para ti. Pero Él no usó ningunos poderes humanos para vencer. Él venció por la palabra. Entonces, Él fue un Dios hombre que tuvo vida eterna y no tenía la naturaleza del hombre caído. Entonces, hay dos cosas que las personas nunca habían visto antes. La primera cosa era que la vida eterna completamente viviendo en un cuerpo de carne. La segunda cosa era un cuerpo de carne que no nació por deseos sexuales, que no nació con una naturaleza caída. Entonces, eso lo hizo a él doble interesante para el vidente. Entonces, le hizo el compromiso una vez más. No quiero... Nada más le estoy diciendo cómo es de que apareció a esas personas en aquel tiempo. Le hizo una curiosidad. Le fue un espectáculo para muchas personas. En una manera mala, necesariamente. Pero en la manera que... Debido a que las cosas que eran diferentes pues nos causan querer verlas y aprender más de ellas, ¿cierto? Mire, si yo fuese a Australia, quizás la primera cosa que quisiera ir es ir y ver a los kangarús, ¿ves? ¿Por qué quisieras eso? Porque no tenemos cosas aquí en el lugar oeste que sea como un kangarú. Creo que hay cosas... unas cuantas criaturas que cargan a sus jóvenes en bolsa, quizás. Es lo más cercano que vine a ser. Pero nada con grandes pies así como de conejitos que te separan ahí y te boxean así con... No quisiera verlo, pero no que me estuviera tirando golpes hacia mí. ¿Pero por qué? Y alguien, algo que es... canguro es, perdón. Bueno, el hermano Jude dijera, bueno, eso es... enfadoso, porque yo ya lo he visto toda mi vida. Yo quisiera ver un oso tipo grizzly, ¿verdad? Ve, cuando no tenemos esas experiencias, usualmente somos atraídos. Entonces, cuando Mike y yo estamos en Myanmar, de hecho, nuestra hermana Baker y yo estábamos viendo una foto de una de estas cosas, y mira cómo se llama ahora. Era algún tipo de pájaro, pero se mira como prehistórico, porque tiene una grande, fea manera. Es un pájaro bien grande, tiene tres dedos en cada pie y puede tumbarte, puede quebrar tu cuello, puede lastimarte rápido, antes de que te des cuenta qué pasó. Y tiene estas... colores que son iluminosos en lo oscuro, rojos, verdes y negro. Entonces, naturalmente, yo quería mirar esta cosa, pues quería estudiarla de una distancia. Es muy peligroso. Y me la quedé viendo por mucho tiempo, queriendo saber qué tipo de vida tenía. Y yo quería mirar la reina cobra, por mientras que estamos allí, porque he escuchado mucho de ello y, de hecho, fui sorprendido de ver. Ve que cuando la cabeza no está llena de sangre y que está hinchada y que no está parada así como quedándote viéndote, se mira, pues, nunca te hubieras dado cuenta. Yo no me he dado cuenta que era una cobra, porque la manera de la cabeza, ni aún tiene una cabeza como diamante, aún como una viuda cascabel. De hecho, es redonda, como cabeza tubular. Entonces, nunca te hubieras dado cuenta. Yo estaba esperando, pues, de que fuera el diablo en zapatos, algo así, pero no sé, todo lo que había escuchado. Entonces yo quería mirar eso y quedarme viéndole. De manera, la vida que Jesús vivió era tan diferente de todo tipo de vida que el hombre había visto antes. Aún sus propios discípulos no le entendían muchas de las veces antes de que ellos fueran convertidos. Ellos eran del mismo tipo de especie, pero no habían sido vivificado a ellos todavía, así como usted y yo tuvimos que ser vivificado a ellos, ¿verdad? Usted siempre fue un hijo o una hija de Dios, solo que tuvo que ser vivificado a ellos. Tengo un par de declaraciones más aquí que no puse en las notas. Esto es del mensaje Fe Perfecta, agosto 25 de 1963, párrafo 112. El hermano Branham dice, pero Jesús vivió en un mundo que nadie conoció. Él era una persona extraña. Él vivió en un mundo de fe perfecta en el Dios perfecto en lo cual Él era. Si nosotros viviéramos en fe perfecta de un cristiano a lo que nosotros somos, nosotros fuéramos místicos al mundo. Las personas no nos entendieran. Caminaríamos en el Espíritu. Lo que dice el Espíritu, hicieras. Lo que prohíbe, no hiciéramos. Entonces las personas empezaron a decir, no, fueras tú una persona mística a ellos. Entonces no es que va a producir un cierto tipo de vida en él y un cierto tipo de vida en nosotros. ¿Es verdad? De manera que cuando nosotros caminamos por fe, somos extraños a esos que caminan por sentimientos y memorias y sentimientos naturales. Ve, la parte frustrante de eso, especialmente cuando eres un nuevo cristiano, es de que las personas te pueden argumentar cuando se trata de razonamiento y pueden verte ser como un tontillo, ¿verdad? ¿Por qué haces eso? Y no se lo puedes explicar. Y te dirán, ves, nada más eres un lento tonto, ves, estás engañado, estás caído, eres un miembro de culto siguiendo tras un tipo de culto. No, de hecho, soy nacido de arriba y mi padre me está diciendo que haga esto y no te puedo decir por qué me está diciendo que haga. Pero yo solo sé que debo hacerlo. No puedo decirte, hay muchas cosas que hago que no puedo decirte porque es que las estoy haciendo, porque no estoy haciéndolas por razonamiento. Las estoy haciendo a través de fe. Estoy siendo guiado del Espíritu a hacerlas así. El Espíritu te causará que hagas cosas que tú no pensarías que harías. Y no tienes que explicárselos a nadie. Jesús no lo hizo, ni tú tampoco tienes que. Es una vida diferente, un tipo de vida diferente, ¿es cierto? Es por eso que aparentarías como el místico con los demás, porque nadie te puede figurar. ¿Sabes qué? Ni tampoco tú te puedes figurar. Solamente sabes que estás siendo guiado por su Espíritu y tu Espíritu da testigo con su Espíritu. El hermano Branham va más a decir en párrafo 113, así es la manera con todos los creyentes, son místicos. Las personas no entienden porque viven en un mundo para sí mismos. Jesús vivió en un mundo que nadie más pudiese tocar. Los discípulos no le podían entender. Cuando Él les habló a ellos, ellos decían esto. Y cuando decían, ¿por qué? Tú hablas en adivinanzas, no te entendemos. ¿Cómo es de que esto pueda ser? Ven, ellos no estaban en el mundo que Él vivía. Ellos no le podían entender. Nadie podía entenderles. Y de manera que cuando un hombre vive por fe y camina por fe, me refiero a decir fe de substancia, él está aislado del mundo entero y viene a ser una nueva criatura en Cristo. Ahí ahora estás entrando a material de novia vez. Estás llegando a condición de rapto. Ahora, eso significa que para cada uno de nosotros, no nada más al pastor, los diáconos o síndicos. Eso quiere decir que para la señora, todo individuo camina en un mundo solo con Dios o con Dios solamente. Eres bautizado en el reino y nada hay ahí excepto tú y Dios. Él da las órdenes, tú las llevas a cabo. Lo que sea que Él diga, no hay una sombra de duda en alguna parte, tú caminarás justo adelante. Si el Señor dice esto, no hay nadie en el mundo que te puede convencer diferente. Tú sigues justo por delante, igual. Ahora estás entrando en fe perfecta. Perfecta perfección que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Sí, Él era místico a ellos, con su fe perfecta, y así lo es ahora con aquellos que tienen fe perfecta, son místicos a los demás. De nuevo, en párrafo 119 de la resurrección de Jesús, abril 5 de 1956, dice él, aún sus discípulos no lo entendían. Él hablaba, doble hablaba. Nunca le pueden entender por qué él hablaba del cielo. Pues sí que saben ellos del cielo, ¿verdad? Él vino del cielo. Él está en el cielo. Él está regresando al cielo. ¿Y cómo es que puede estar en el cielo y regresar al cielo? Bueno, pues... Él hablaba un doble hablar, nunca pudiera entender. Ellos nunca pudieron entenderle porque él hablaba del cielo, él hablaba de cosas que ellos no podían entender. Justo al fin dijeron, he aquí, ahora creemos y sabemos de que ningún hombre tiene que enseñarte porque Dios te muestra qué hacer. De manera B, una vez más, por favor, perdonen las palabras, aquí no es como yo lo miro, sino es como que el mundo lo miraría. Ciertamente Jesús era como una criatura extraterrestre que vino de otro mundo y que aterrizó en nuestro planeta, aterrizó en nuestra tierra en un cuerpo humano. Y aunque él entendía los idiomas del día, aunque él nació entre ellos, era como si la vida que estuvo en él vino de alguna otra parte, y sí fue así. Él hablaba las mismas palabras que él habían escuchado antes, pero el contenido de su hablar era diferente de lo que habían escuchado hablar. Él dijo cosas que ellos nunca habían hablado antes, pero aún así las eran mismas palabras que habían escuchado toda su vida. Entonces imagínense esto por un momento. Imagínense esperando que un rey venga y que se siente en el reino de David. Es lo que estaban esperando, ¿verdad? Y de su boca vino... Voltea la otra quijada. Espérate un momento. Nunca había escuchado yo a David decir eso. ¿Estás seguro que tú eres aquel? ¿O qué tal es otro? Benditos sean los mansos. ¿Dónde está tu espada? ¿Acaso no eres el rey? David era un peleador. ¿Acaso no lo fue? Tanto así que él no fue permitido edificar un tabernáculo para el Señor debido a toda la sangre que estaba en su mano. ¿Usted ha pensado en eso? David tenía mucha sangre en su mano. Entonces Salomón fue el que se le concedió edificar el templo, pero David no, porque él tenía mucha sangre en sus manos, es cierto. Y aún así el Señor estuvo con él cuando él tuvo la sangre en sus manos. Cuando él fue a batallar junto con Israel, el Señor estuvo con él. Entonces, ve, el para poner esto en hablar moderno, algo que pudiéramos relacionarnos, ellos estaban esperando alguien bien inteligente que se sentara en el trono, ¿verdad? Y que iba a venir y limpiar la casa, y que iba a correr a los romanos, y que iba a quebrantar el yugo romano y edificar un reino. Y también estaban esperando a un milenio, si lo ven así. Ellos estaban esperando florecer, una vez más, como los días de Salomón, y aún más así. Y este hombre dijo, excepto que seas como un pequeñito niño, en ninguna manera entrarás en el reino del cielo. ¿Qué tiene que ver eso enteramente? ¿A quién te refieres? ¿Acaso tú no eres el rey? ¿Y cómo es que puedo entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? ¿De qué te refieres? ¿Qué significa esto aún? Y él no aparentaba, ven, planear todo nada adelante, como usted esperaría un rey que lo hiciera. Y él no necesitaba algún tipo de algo que le estuviera esperando en mano o pie. Y las cosas que él hablaba, ¿quién podría entender? Era vida eterna que estaba siendo vivida en un hombre. Un rey con vida eterna. Y aún así, este rey era más como un siervo, pero aún así fue un rey más que como antes haya sido un rey. ¿Ve qué paradoja en las mentes del pueblo? Entonces, aquellos que poseían esa misma vida en el tiempo final van a hacer mucho más que citar las citas, ¿ve? De ese modo se ve avergonzado, ¿verdad? Yo no creo que somos, pero si nosotros fuéramos culpables de eso, de andar yendo alrededor pensando que somos tan espirituales porque podemos citar todas las citas. ¿Acaso no sabemos que el diablo puede citar más que lo que nosotros citamos? Será mucho más que un idioma, una manera de vida, ¿verdad? Hablando de ciertas palabras claves y dichitos. No será un nuevo título para uno de los mismos vidas egoístas, denominacionales, que dicen nosotros cuatro y nadie más, y de hecho nadie más está bien. Nosotros somos los únicos. Quédate aquí. Pero si te vas, te vas al infierno. Más que eso de andar edificando reinos. Las organizaciones del hombre a través de las siete edades de las iglesias, amigos, tiene que ser algo completamente diferente. Es verdad. Tiene que ser diferente que todo esto que ya hemos visto. Es vida eterna que ahora está siendo vivida en el cuerpo de muchos miembros. Y la razón por qué se llama un cuerpo es porque hay una sola cabeza. Es verdad, muchos miembros, todos controlados por una sola cabeza y un espíritu. Y Jesús será manifiesto una vez más en ese cuerpo. Y el pueblo al cual Él está usando, al cual Él está viviendo, a través del cual Él está viviendo, será mal entendido. Recuerdo cuando el hermano Joel por primera empezó a venir a la iglesia, él se fue de la iglesia a la cual, ya ve, él trató de traerlos más adelante, claro, pero le dieron la pata izquierda de compañerismo, les mostraron dónde estaba la puerta y dijo, era maestro de escuela dominical, de hecho, usaba unas cuantas palabras hasta de mal hablar, y eso de andar diciendo chine se diría, o palabra amable, ¿verdad? Perdón, mal hablar, y decían, es una manera luterana, pues, mensaje, entonces, no había habido santificación, pensaban que eso de andar diciendo malas palabras, pensaban que eso iba a ir con su denominación. Entonces le preguntaron, ¿acaso no hay una iglesia? Bueno, las personas que él se encontraba, le decía dónde es que iba la iglesia. Le decía que manejaba, ¿cuántos? 45 minutos, una hora, lo que sea, que maneja la iglesia. Dijo, ¿acaso no hay una iglesia ahí? ¿Dónde vives? Oh, vives en esa cierta área. Acá hay una iglesia que está a una cuadra de ti ahí. ¿Verdad? Bueno, pues hay una iglesia que está a una cuadra también de mí. Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. ¿Por qué no fuera ahí entonces yo ahí? ¿Verdad? Bueno, hay una que está un poquito más lejana que se llama la Iglesia Suave. ¿Qué tal esa? No tengo que venir hasta acá. Yo puedo ahorrar gasolina. Ustedes están cerca. Pudiéramos estar allá. Se llama ahora el puente. Creo que se llama esa iglesia ahora, sí. Creo que ya no está tan suave. Yo no sé qué ese puente te llevará, pero no iré yo allí. Ese puente es muy lejos. Yo creo que, ¿acaso no hay iglesia luterana en Tanque Verde también? Sí, pues, ahí está, claro. ¿Por qué es que manejo? ¿Por qué manejo hasta acá? Todo el camino hasta acá. Porque no es la misma cosa. Yo no estoy buscando por otra organización de hombres. Mire, amigos, tuvieron miles de años para traer a Cristo de regreso a la escena y no lo han hecho. Yo digo, sea que el verdadero Cristo de la palabra, por favor, levántense. Yo creo que Él lo es. Entonces, yo no quiero que sea una manera de vida, sino yo quiero que sea una vida que es vivida. Yo no quiero que sea, ven, ¿sabe dónde es que nos metemos en tantos problemas? Tratando de vivir la vida de un cristiano. Es tratando de figurarlo. No tienes que figurarlo. Nada más ríndete a ello. De nuevo en el mensaje Fe Perfecta, agosto 25, 63, mismo mensaje, párrafo 113, dice, le decían, hablas en adivinanza, no entendemos esto, ¿cómo es de que esto puede ser? Ven, ellos no estaban en el mundo en el cual él vivía, ven, ellos no podían entenderle, nadie puede entenderle, tienes que tener su espíritu para entender su palabra. La razón por qué no le pudieran entender es porque no era el mismo tipo de vida que miraban viviendo tras esa misma carne. Era un tipo de vida diferente, era vida eterna. Y si esa vida está en nosotros, producirá la misma cosa, hará la misma cosa. Él dijo, las obras que yo hago también haréis, y mayores que estas cosas, porque yo voy a mi Padre. ¿verdad? Y claro que sabemos que la palabra mayor, de hecho, significa más. Será hecho más y más y más en un cuerpo de muchos miembros a través de pues muchos, muchos, muchos más años que lo que fue hecho en un cuerpo a través de 3 años y medio. Pero es la mera mismo tipo de vida siendo vivida y se identificará a sí mismo, ¿verdad? Se comprobará a sí mismo, se producirá a sí mismo, ¿ve? Pero amigos, si usted estuvo en él desde antes de la fundación del mundo, si usted estuvo en su pensamiento, usted estuvo en sus pensares, como lo dijo Pablo en el libro de Efesios, usted fue escogido en él desde antes de la fundación del mundo para ser santo, para ser sin culpa, para ser estas cosas que fuiste escogido para ser en él. Pero eso es porque fuiste parte de él, ¿verdad? Yo salí de mi padre en lo natural. ¿Por qué? Porque yo una vez estuve en él y salí de él. Y si él todavía estuviese aquí alrededor, cuando él estaba aquí alrededor, digo, mi esposa, aún por muchos años, él todavía le dijera, ¿sabes qué? Te miras tanto como tu papá, ¿verdad? Y yo dijera, bueno, pues lo tomaré como un complemento. Estoy seguro que así te lo refieres, ¿verdad? Y sí, era así en ese caso. Pero pues hay ciertas cosas que lo hacemos, ¿verdad? Que lo hacemos. Digo, yo nunca he tratado que aparentarme con mi padre. Yo nunca he tratado de actuar como mi padre. Pero aún así mi esposa, quien pues no demoró mucho tiempo alrededor de mi padre, pero demoró suficiente tiempo para ver ciertas características y después me miraba a mí haciendo el mismo tipo de cosa, ¿verdad? Yo recuerdo, está bien que esto diga, yo recuerdo su hermano, entonces sus padres y su familia, su padre dejó a su mamá cuando nació su hermano, el menor, y él fue a estar con su secretaria. ¿Ves? Una cosa mala, pues una situación mala. Su mamá era una verdadera madre y todavía sigue lo siendo. Y crió a sus hijos. Y por mientras, habían cosas que estaban siendo dichas, ¿ves? Que su hermano Jeff, en verdad, pues, que era la mamá, ¿verdad? Como si hubiera sido la infiel. Y que en verdad su papá no era el hijo de su papá. Entonces yo recuerdo conociéndole a él por primera vez, y mi esposa nunca lo había visto por muchos, muchos años, ella misma, y él venía al pueblo y dije, oh, en verdad debiésemos ir, de verdad es para ti, pues yo creo que tienes estos diferentes sentimientos, pero yo creo que fuera bueno que tú, pues, hay que ir y hablar con ellos, pues, y hay que encontrarnos con ellos y venga lo que venga, pues. Y yo me asombré cuando lo conocimos, porque yo miré, perdóname por verlo así, pero su hermano habló y yo miré, fumaba, perdón, y detenían el cigarro de la mera misma manera, y su papá también fumaba, había tantas cosas, y estoy viendo y diciendo, ese es tu hermano, el mismo tipo de pelo y la misma manera, endulados, así a ellos, tantas cosas, que dije, no, este es un pedacito de bloque. Quien sea que puede venir con una historia de que, eso en verdad no es el hijo, estás loco. Digo, o alguien de afuera, un completo extraño puede ver esas cosas. Y aún así, él no fue criado alrededor de su padre. ¿Ve? Entonces, él no estaba imitando a su padre, él no estaba copiando a su padre, él era parte de su padre. Habían características que estaban en él que salieron de su papá. Hay características que están en ti. Si tú viniste de él apuntando hacia arriba, tú tienes características de tu padre que están en ti y naturalmente serán vividas en ti y a través de ti. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy seguro, soy privilegiado ser numerado entre ustedes. Soy privilegiado ser llamado su pastor y de caminar con ustedes a través del camino, porque una de las cosas que en verdad tenemos en común es no queremos algo falso. No queremos algo que es fabricado, algo que es inventado. No estamos buscando ser llamados algo. Simplemente queremos conocerle a Él y le queremos conocer a Él en el poder de su resurrección. Queremos conocer al verdadero Jesús de la Biblia. Estamos dispuestos a hacer lo que sea que Él quiere que hagamos, pero queremos asegurarnos de que sea Él, ¿es cierto? Entonces tomamos todo de regreso a la palabra, como se nos ha enseñado a hacer, y entre más tiempo que caminemos con Él, y entre más caminemos con Él, entre más le conozcamos, y entre más que le amemos, y entre más que lo más fácil que viene a ser para reconocerle a través del camino. ¿Ve? Tenemos nosotros nuestras preguntas cuando primero vinimos a Él. Bueno, decimos, ¿cómo es de que yo puedo reconocer que es su voz? ¿Cómo es de que sé que no sea mi voz? ¿Ve? ¿Cómo es de que sea que, ya sea si esa es la voz del diablo o la voz mía? Digo, ¿qué? ¿De quién es esa voz? ¿Ve? Pero empezamos a aprender. Conforme somos yugados a Él, dice, mis ovejas conocerán mi voz y a otros no seguirán. De manera que aprendemos a recargarnos, a inclinarnos, a seguir y confiar. Y llegamos al lugar cuando, ¿fue Martín o el diablo que vino delante de él, que fue vestido en blanco y tenía y traía una corona? Y le dijo, Martín, ¿acaso no me conoces? Y él traía una corona. Y Martín tomó dijo una tinta de algo y se la tiró. Le dijo, vete detrás de mí, Satanás. ¿Ve la razón por qué él hizo? Es porque él conoce la escritura que dice, nosotros te coronaremos, rey de reyes y señor de señores. Entonces este que estaba impersonando ya estaba coronado. Entonces él sabía que era uno diferente, ¿ve? Porque él lo comparó con la palabra. Bueno, entre más tiempo caminemos con él y más tiempo caminemos con él y el más reposo y más paz que tengamos. Una cosa, por cierto, es de que si tú has nacido de su espíritu, nunca te guiará el camino equivocado y él nunca te permitirá que seas engañado. Él nunca te permitirá que seas extraviado. Claro que no, a veces nos confundiremos y a veces seremos influenciados a veces, pero él nunca te dejará y nunca te desamparará, nunca te perderá. Él te puso aquí para manifestar una parte de sí mismo sobre esta tierra, para manifestar vida eterna en carne humana. ¡Qué privilegio, qué honra! ¿Saben que todo esto, miren, si nosotros estuviéramos en eso de hacer películas y hacer algo de esa manera, pues podríamos inventar una de las mejores películas? ¿Por qué? Porque están buscando por vida extraterrestre y aquí está, viviendo entre nosotros. Nosotros no somos de este mundo, sino que somos de otro mundo. Y como lo dice en la Escritura, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De manera que literalmente hay una forma de vida viviendo entre nosotros que la que fue vivida delante de nosotros. Y aún así, nos mezclamos ahí justamente con el resto de la humanidad. Y la humanidad camina justo por encima de ella y no lo reconoce. La presencia de Dios va y no reconocida. Vida eterna en falta de ser reconocida. Pero tú lo reconoces y tú lo deseas. Tú lo deseas más que cualquier otra cosa. ¿Cierto? Significa a ti más que cualquier otra cosa. Amén. Es maravilloso, ¿acaso no? Ciertamente, somos un pueblo bendecido, ¿acaso no? Amén. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre, a meditar sobre estas cosas. Es tan maravilloso saber que tus caminos no son nuestros caminos, los caminos del hombre y tus caminos ni aún están en el mismo nivel. El entendimiento del hombre es necedad a comparado a tu entendimiento. Las cosas que tú dices, las cosas que tú crees, las cosas que tú enseñas, las cosas que tú valoras, el mundo lo mira y dice, bueno, eso nada más un montón de necedad. Pero no es necedad, es vida, es eterna vida. Vida eterna siendo vivida entre nosotros. Señor, tú pudieses haber decidido quedarte en las partes de gloria. Pero decidiste en vez condescender acá abajo, venir a nuestro nivel, y elegiste venir a ser uno de nosotros y tomar carne, y decidiste manifestar vida eterna en carne humana. Y no solo condescendiste y viniste a ser carne humana, sino que de hecho Te arrodillaste y removiste el polvo del polvo que tú creaste. Tú viniste y viviste una vida de servicio, de hecho, demostrándonos cómo es que se mira a vida eterna. El mundo nos enseñaría, si es que estudiaríamos esto como lo estudia el mundo. El mundo nos lo enseñaría, bueno, él tenía todos estos poderes, pero no lo usó. Pero, qué sacrificio fue para él. Y eso haber sido duro para él. No golpear a los que le golpearon. No llamar fuego. Yo estoy seguro que él quería. Y aquí Dios manifestado entre nosotros, Dios con nosotros. Y aquí maltratándoles. Ha de haber tomado mucho restringimiento para él. O ha de haber tomado mucho esfuerzo de que él no piense de sí mismo por mientras que estaba aquí. Pero lo que estamos tratando de hacer es humanizar esa vida eterna. Estamos tratando de traer esa vida eterna acá abajo, a nivel humano, y juzgarlo y compararlo de acuerdo a la vida humana que nosotros vemos vivida, la vida caída humana siendo vivida. Pero esto es una vida enteramente diferente, un tipo diferente de vida. No era difícil ser tú quien eras, no era difícil para tú ser humilde, tú eres humilde. No fue difícil que tú mantuvieses tu boca callada en la faz de los acusadores. No fue difícil para tú, no estoy diciendo de que no fue difícil en el hombre y que no fue difícil pasar esas cosas, el sufrimiento y tanto así, pero no fue difícil para que tú fueses tú. Y ya que no fue difícil de que tú fueses tú, no será difícil para nosotros rendirnos a ti y dejar que esa vera misma naturaleza sea vivida en nosotros. Si es que nosotros somos los recipientes de esa vida eterna, no es difícil de que tú vivas vida eterna en nosotros y a través de nosotros. Es natural, es sobrenaturalmente natural. Es tu propia naturaleza siendo manifestada entre nosotros. Y Señor, nosotros queremos aprender a inclinarnos tanto más así. Reconocer que el mundo, esta es la única oportunidad en nuestro día que el mundo va a llegar a ver esa vida en despliegue. Ayúdenos, oh Dios, a poner nuestra propia vida fuera del camino, nuestra propia vida y camino, y ceder, rendidos a ti tanto más, para que esa vida eterna pueda ser vivida en nosotros y a través de nosotros, y otros puedan venir y conocer. Y Señor, si hay un deseo que está ahí en el corazón, si hay un hambre, una sed, sabemos que eso es debido a que hay vida ya para que esa hambre y sed sea satisfacida. De manera que, Señor, queremos venir a estar tan fuera del camino que otros puedan jalar por lo que tienen hambre y lo que tienen sed de nosotros, a través de nosotros, y puedan venir a conocerte como nosotros te conocemos, en una manera personal, en el poder de tu resurrección. Y Padre, que tu voluntad sea hecha aquí sobre la tierra como la es en el cielo. Concédelo, Señor, qué honra es, qué privilegio es rendirnos a nosotros, ser usados por ti, Señor, para tus propósitos aquí al tiempo final. Es una vida vivida por los demás, es una vida que es vivida. Una vida que es vivida por los demás, es vida eterna, eso queremos. Queremos vida eterna. Te confiamos, Señor, para que tú cuides de nuestras necesidades. Te confiamos, Señor, como le dijiste a tus discípulos. Pájaros no tienen que seguir. El lirio no se tiene que vestir a sí mismo. Si tú cuidas de los lirios, de las zorras, de los lirios, las zorras, pájaros y las zorras, ¿qué tanto más sabe nuestro Padre lo que necesitas? Nosotros siendo malos, daríamos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué tanto más nuestro Padre Celestial dará la vida, el don de vida eterna a los que pidan? Señor, somos tan agradecidos tener esa paz y tener ese descanso. No tenemos que batallar y pelear. para ver que ciertamente vamos a presionar por mientras que estamos en esta vida y ciertamente vamos a hacer lo que sabemos hacer, pero el justo no mendigará por pan, no andará rogando por pan. Y Señor, si tú cuidas de nosotros, ¿por qué tenemos que enfocarnos nosotros en el tratar de satisfacer deseos o anhelos? Señor, eso nos libera para permitir que esa vida eterna simplemente viva a través de nosotros, en nosotros, vivir por los demás, vivir por fe, sabiendo, Señor, que tú vas a cuidar de todas estas otras cosas. Y en verdad, es liberante. Es liberante no estar enfocado en nosotros. Es liberante no estar preocupándonos o concentrándonos en el satisfacer nuestros deseos o el preocupar de ya saber si es que nuestras necesidades serán cumplidas. Tú eres nuestro proveedor esta noche, Señor, y tú haces todas las cosas bien. Yo estoy tan agradecido esta noche, Señor, que te podemos confiar en todas estas otras cosas y encomendarnos a ti en todas estas cosas, y que yo pueda ser asociado con los demás que son portadores de tu mera propia vida y que también en ti están confiando y que están buscando a ti, autor y consumador de nuestra fe, que te están buscándote a ti, Señor, conociendo que todas cosas buenas vienen de ti, sabiendo que tú obras todas cosas para bien, para aquellos que están debajo de tu redención, Señor. Así es que pido, Señor, que tus bendiciones sean sobre cada uno y todos. Y oro, Señor, que tú te muevas sobre nuestros corazones, lo que sea que donde sea que estemos en nuestro caminar, ya sea que estemos iniciando o en las edades medianas, como si fueran, de nuestros caminares contigo, o estemos en las edades doradas de nuestro caminar, Señor, que tú atraigas a cada uno más cercanos a ti, que cada uno se rinda a ti solo un poco más, y que nosotros veamos tu vida, vida eterna siendo vivida en carne humana y en ese cuerpo, lo cual es tu deseo, y en ese cuerpo místico aquí el tiempo final. Concédelo, Señor, esta noche. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén.